¿Alguna vez te han dicho, yo te conozco perfectamente? Quizá tu cónyuge, tus padres, o algún amigo cercano de años, o algún compañero de trabajo. Y ciertamente quizá conocen bastante de nosotros por lo que hemos dicho ante ellos o lo que han observado en la convivencia con nosotros. Pero sabemos muy bien que, si somos sinceros, ni la persona que piensa conocernos más en realidad sabe todos los motivos, todos los pensamientos y todos los deseos más profundos de nuestro ser que hemos ocultado a la vista humana. Incluso nosotros mismos hemos dicho alguna vez, ¿no?, te conozco como la palma de mi mano. Si yo te diera hoy una hoja con la silueta de tu mano, ¿podrías dibujar en forma exacta tus pliegues palmares en el lugar exacto donde están sin consultar tu mano? ¿Lo podrías hacer? Estoy seguro que casi nadie o nadie podría hacerlo así. Así que, si no conocemos siquiera la palma de nuestra mano, ¿cómo pretendemos conocer a alguien más a tal profundidad? En pocas palabras, nosotros conocemos las cosas parcial, incompleta e imperfectamente. Todo conocimiento humano es así. Como parte de la creación, nuestro conocimiento siempre será limitado. Pero Dios, el Creador, no es como nosotros. Él es omnisciente. Estamos en nuestra serie de sermones Castillo Fuerte, en la que estamos considerando varios atributos de Dios, y este mes estamos viendo los atributos llamados incomunicables, es decir, atributos que hacen que Dios sea distinto a nosotros y a su creación, cualidades que lo hacen ser único, diferente e incomparable. La semana pasada estábamos hablando de la aceidad de Dios o su autosuficiencia. Dios no necesita nada ni a nadie para ser, existir y hacer. Y hoy nos estamos centrando en el atributo de su omnisciencia. El prefijo latino omni significa todo e indica la idea de totalidad o universalidad. Cuando decimos que Dios es omnisciente, lo que se quiere decir es que Dios conoce todo en el universo de manera completa, total y perfecta. No hay ningún evento en el pasado, ni una situación en el presente, ni una posibilidad en el futuro, y ningún elemento de su carácter infinitamente santo del que Dios no tenga conocimiento perfecto, total y absoluto. No hay ningún otro ser que sea omnisciente. Todo lo que se encuentra en el ámbito de lo creado, en el ámbito de la creación, está limitado, tiene conocimiento parcial, y aún lo que conocemos, lo conocemos de manera incompleta e imperfecta. A veces hay la idea, por ejemplo, de que el diablo es omnisciente, pero no es así. Aún el diablo está en el ámbito de lo creado y su conocimiento también es parcial e incompleto. Jamás podrá ser comparado con el Dios vivo y verdadero que conoce todo de todo y de todos de manera completa, perfecta y total. La omnisciencia de Dios se enseña en la Escritura en muchos lugares, pero hoy nos centraremos en especial, de manera concentrada, en un pasaje que se encuentra en el Salmo 139, de los versículos 1 al 6. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta ya en el Salmo 139, donde de una manera poética encontramos la enseñanza de la omnisciencia de Dios. El Salmo 139, en su versículo 1, en su verso 1, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice de esta manera: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. El salmista comienza su oración en este poema aplicando el atributo de la omnisciencia de Dios, no a cualquier aspecto de la creación, lo cual bien podría hacer, sino a su mismo ser. En este salmo, entre otras cosas, habla de las implicaciones de que Dios sea omnisciente, aplicado a la vida del ser humano. Y reflexiona en esta gran verdad. Un Dios omnisciente nos conoce, nos examina, nos escudriña perfecta, completa y totalmente. Dice, tú me has escudriñado, tú me has conocido. Es su punto de partida, es su fundamento. Dios me conoce y ha examinado todos y cada uno de los detalles de mi vida, aún los más minúsculos, aún los más microscópicos. No sé cómo tomas esta verdad. ¿Te aterra el hecho de que alguien te conozca de esta manera? ¿O te da paz? Hoy día cuidamos mucho la información acerca de nosotros. Por razones de seguridad, tomas decisiones acerca de qué información compartes, a quién permites que te contacte, quién puede ver tus fotos e información de contacto. En fin, la información acerca de nosotros nos deja vulnerables en muchos aspectos. Dios no es ningún hacker que tenga que estar haciendo malabares para saber algo de ti. Él nos ha conocido y nos ha escudriñado y sabe todo de nosotros. Pero hermano, no temas. Si tú eres hijo de Dios, si tú estás en Cristo, sabemos bien que Dios no solo es omnisciente, sino también es santo y es bueno. Aunque sabe todo de ti, el uso de ese conocimiento siempre será glorioso, bueno y santo, de acuerdo con su carácter. Él nos conoce y todo lo que hace es para su gloria. Así que al contrario, el Dios vivo y verdadero es omnisciente y eso para sus hijos es una gran bendición y es una gran seguridad. Para el Señor no somos una estadística, un número, un cuerpo sin rostro, uno más del montón. Él nos conoce de manera personal, profunda, total, absoluta y perfecta. Pero el salmista sigue su oración reflexiva acerca de la omnisciencia de Dios y describe con asombro los aspectos personales de los cuales Dios tiene conocimiento pleno, total y perfecto, en los cuales Dios lo ha examinado y lo ha escudriñado. Y mencionaremos entonces tres aspectos de nuestras vidas en el que el Dios omnisciente conoce de nosotros. En primer lugar, Dios conoce nuestros pensamientos. Dice el Salmo 139, verso 2. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. ¿Te has dado cuenta que todo el día estás hablando y hablando y no paras de hablar? Me refiero a que no dejas de estar en tu mente hablando y hablando. Todo el día estás pensando y verbalizas en tu mente todos esos pensamientos. Date cuenta. ¿No te aterrorizaría que se pudieran registrar de manera audible o visible esos pensamientos? Y peor aún, que se pudieran hacer públicos. Francamente, nos debería llenar de pánico. Porque siendo sincero, ese ámbito de los pensamientos es la bóveda más privada que reservamos celosamente solo para nosotros mismos. Muy raras veces alguien es admitido en ese cuarto de tu corazón. Pero por más confianza que tengamos con aquella persona, no solemos revelar todo de manera plena. Al final, solo nosotros mismos conocemos nuestros pensamientos, tal como son. Pero el salmista aquí reconoce que por más ocultos o asegurados que piense que están sus pensamientos, hay alguien para quien son totalmente transparentes. No hay pensamiento que pueda ocultar de Dios. Él conoce nuestros pensamientos desde lejos. ¿Qué estabas pensando hace un momento durante el culto? ¿Qué estabas pensando de la persona que está al lado de ti? ¿Qué estabas pensando del pastor? Ah, me lo dices. ¿Qué es lo que piensas, qué es lo más importante para ti? ¿A qué quieres en verdad dedicar tu vida? ¿Qué es lo que te motiva cada instante? Dios lo conoce. ¿Qué es el plan que estás ideando en tu mente para atender algún asunto o relación? ¿Qué pasos estás pensando dar para alguna acción que nadie más sabe que vas a realizar? Dios lo conoce. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que ocurrirá mañana? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu temor? Dios lo conoce. Él ha conocido nuestros pensamientos desde lejos, dice el salmista. No hay manera de engañar a Dios. A todos los demás a mi alrededor puedo mostrar una cosa, pero pensar otra. Pero con Dios no se puede. Ante Dios, la habilidad de poner máscaras que camuflajeen nuestros pensamientos verdaderos no funciona. Él conoce nuestros pensamientos. Es inútil tratar de engañar a un Dios omnisciente. Pero al mismo tiempo, ¿qué seguridad podemos tener en el hecho de la omnisciencia de Dios? Y saber que a pesar de conocer mis más profundos pensamientos y a pesar de estar enterado de lo que nadie más sabe o sabrá acerca de nosotros, que hemos guardado por vergüenza quizá, a pesar de todo esto, Él sigue presente en nuestras vidas. Por mucho menos que eso, nosotros ya hubiéramos abandonado a la persona. Pero Dios, a pesar de conocer mis pensamientos, sigue aquí. Sigue mostrando su gracia. Sigue teniendo paciencia. Sigue estando presente en Cristo para con sus hijos. Pero el salmista no solo reflexiona en la omnisciencia de Dios en los pensamientos, sino también, en segundo lugar, concluye que Dios conoce nuestras acciones. Dice el Salmo 139, verso 3. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Con Dios no hay movimientos secretos, misiones de encubierto ni expedientes clasificados. Toda acción, todo acto, toda obra es realizada ante la mirada profunda, penetrante y omnisciente de nuestro Dios. Él conoce todo lo que hacemos de manera plena, completa y perfecta. No hay nada que podamos esconder de su mirada perfecta y omnisciente. Él no solo ve las acciones externas, sino el corazón detrás de todo lo que hago. No solo juzga el acto, sino también la motivación. No se deja impresionar por lo pomposo, notable o vistoso que sea lo que yo haga. Él conoce mis acciones plena, perfecta y completamente. Recordemos a Ananías y a Zafira, allá en Hechos 5, que quisieron impresionar a los hermanos de la iglesia en Jerusalén con sus donaciones para los necesitados. Pero con tal de quedar bien con ellos, mintieron diciendo que el donativo que hacían era el importe íntegro de la venta de una propiedad cuando habían usado parte de ese dinero para otro fin. Los demás podían haber estado impresionados por las acciones aparentemente bondadosas de este matrimonio, pero el Dios omnisciente que conoce nuestras acciones no puede ser burlado y trajo su justo juicio sobre ellos. Que no caigamos fulminados como Ananías y Zafira cada vez que hacemos algo semejante, no debe hacernos pensar ilusamente que podemos engañar a Dios. Si no nos pasa lo que le pasó a Ananías y Zafira, no es porque Dios no se haya enterado o ignore la calidad de nuestras acciones, sino es solo por su misericordia y por su gracia. No esperemos enfrentar sus juicios justos para reconocer que Él conoce lo que hacemos y todo el tiempo vivimos ante su rostro, todo el tiempo ante su rostro. Dios conoce todo lo que hacemos cuando nadie nos ve. Y aún aquello en lo que hemos sido exitosos hasta este momento de ocultar de la vista de los demás. Dios conoce también toda acción que realizamos para su gloria y que nadie más reconoció, vio o se percató. También eso también lo conoce Dios. Por eso no tenemos que afanarnos por ser vistos por los hombres cuando actuamos para su gloria. Porque tiene conocimiento de ello y lo ha visto aquel que importa que lo conozca al final de cuentas. Aunque tu cónyuge no lo reconozca, aunque tus padres no lo vean, aunque tus hijos no lo valoren, sigue haciendo las cosas que debes para la gloria de Dios, para aquel que es el más importante en tu vida, porque Él sí conoce tus acciones, las escudriña y las comprende. Nada de lo que vives, accionas, realizas, es ajeno a la omnisciencia de Dios. Dios conoce nuestras acciones. Pero no solo nuestros pensamientos y acciones son abarcadas en la omnisciencia de Dios, sino también, como dice el Salmo, en tercer lugar, Dios conoce nuestras palabras. Dice el Salmo 139, verso 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Las palabras son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Son el instrumento para comunicarnos con todos los que nos rodean. Son tan comunes y ordinarias en nuestras vidas que las damos por sentado. No les dedicamos tiempo ni para pensarlas mucho y mucho menos para decirlas. Nos salen con toda facilidad. La verdad es que no nos damos cuenta cuán importantes son las palabras y este regalo que Dios nos ha dado a través de la comunicación. Con nuestras palabras podemos animar. Con nuestras palabras podemos desalentar. Una palabra bien colocada puede marcar la diferencia en una decisión, en una vida, en una relación. Después de 28 años como pastor, he hablado con muchísimas personas. Y me asombra cuando alguien viene y me dice algo como, todavía recuerdo, pastor, cuando usted me dijo esto o aquello, y eso marcó la dirección de mi decisión, etc. Me asusta, ¿no? Gracias a Dios por las veces que mis palabras ayudaron a alguien, palabras que a veces ni siquiera recuerdo haberlas dicho, siendo franco. Pero también sé que tristemente mis palabras habrán desanimado o confundido a alguien y que ni siquiera estoy consciente de haberlo hecho. Pero así de importantes e impactantes son las palabras. Y así el salmista dice que esas palabras que ni siquiera ha pensado y mucho menos pronunciado, ya son del conocimiento de Dios. Nosotros no sabemos qué vamos a decir mañana en algún encuentro que tendremos con alguna persona, pero Dios ya sabe qué dirás y qué dirá la otra persona. Dios conoce si esas palabras serán edificantes o serán ofensivas. Conoce si esas palabras serán fieles al Evangelio o deshonrarán el nombre de Cristo. Dios conoce si esas palabras tendrán la intención de manipular egoístamente a la otra persona o si serán una donación personal de gracia a sus oídos y a su corazón. Dios conoce lo que he dicho, lo que digo y lo que diré, incluso mucho antes de que ocurra en el espacio y en el tiempo. Así es la omnisciencia de Dios. Cuando piensas en cómo es Dios, en este atributo incomunicable de la omnisciencia, ¿qué reacción o respuesta tienes? ¿Cómo respondes ante este único y majestuoso atributo de la omnisciencia de Dios? El salmista responde de esta manera ya en los versos 5 y 6. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Lo primero que provoca la omnisciencia de Dios en él es un sentido de seguridad. Dice que el hecho de que Dios es omnisciente le hace sentir que tiene a Dios adelante, atrás y por encima. Allá está, ¿no? Adelante, atrás y encima. Totalmente rodeado de su presencia. El saberse conocido así por Dios le da un sentido a todo. Nada toma por sorpresa a Dios. Nada lo pone en jaque mate. Nada que ocurra está fuera de su conocimiento. Ni siquiera cuando oramos, en realidad le estamos dando información nueva o información que venga a completarle el cuadro. Aun cuando estamos pasando por pruebas, no está ocurriendo algo que Él ignore o que tengamos que temer que se haya olvidado de nosotros. Dios es omnisciente. Él sabe perfectamente todas las cosas. Solo en manos de un Dios omnisciente podemos sentirnos así, rodeados de su presencia, protección y bendición. Pero también el salmista puede responder ante la omnisciencia de Dios con un sentido de asombro, de adoración. Dice que esta verdad acerca de Dios sobrepasa su entendimiento. No hay categorías mentales las cuales pueda ayudarle a clasificarlo. No hay ningún casillero en la mente finita humana que pueda comprender la grandeza y la maravilla de este atributo de nuestro Dios. Lo único que queda es exclamar, juntamente con el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, donde dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Para los que sabemos que Dios es omnisciente, y no solo eso, sino también que es santo, bueno, misericordioso, justo, soberano, como cantábamos hace un rato, podemos quedar maravillados de que nuestro Dios nos conozca plena, completa y perfectamente. En ese Dios, en verdad estamos seguros. En ese Dios podemos decir, de Él, por Él y para Él son todas las cosas en verdad. Y puesto que Dios es omnisciente y conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras, entonces vivamos en humildad sometidos a su sabiduría. Vivamos en humildad sometidos a su sabiduría. ¿Cómo no confiar nuestra vida al que conoce todo perfectamente? Su palabra nos guía por donde nos guía, no porque Dios esté improvisando en el momento, sino porque Él sabe lo que está haciendo. Cuando nos sometemos a su sabiduría, en su palabra, estamos tomando la mejor de las decisiones, aunque no contemos con la aprobación del mundo a nuestro alrededor, aunque parezca locura o parezca que nos falta cerebro. Cerebro en verdad le falta al que confía en mentes finitas, imperfectas y limitadas, en lugar de seguir el sabio e infalible consejo de aquel que conoce todo perfecta y completamente. Vivamos entonces en humildad, sometidos a esa sabiduría de Dios. En segundo lugar, vivamos en gratitud ante su paciencia, con gratitud en nuestros corazones, porque conociéndonos como nos conoce y sabiendo todo lo que sabe de nosotros, ¿cómo es que todavía quiera tenernos cerca? ¿Por qué sigue siendo paciente con personas que somos tan cabeza duras? ¿Por qué seguir aguantando a gente que cree saberlo todo cuando en realidad no sabe nada? Porque es un Dios bueno y misericordioso. Así que vivamos con ese sentido de gratitud ante nuestro Dios, ante la gran paciencia que nos tenga, agradecidos con el Dios omnisciente, viviendo cada minuto de nuestras vidas por Él, de Él y para Él. En tercer lugar, vivamos también con un corazón arrepentido y obediente ante su santidad. Por su omnisciencia, no podemos engañarlo, no podemos escondernos, no podemos aparentar, no podemos refugiarnos detrás de una cortina de humo. Ante su santidad estamos expuestos y desnudos. No hay con qué cubrirnos más que con su gran amor y su gracia. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que sea nuestro gran y maravilloso Salvador, para que todo lo que Dios sabe de nosotros fuera perdonado por su sacrificio en la cruz. Y habiendo sido reconciliados con el Padre por medio de su Hijo, ahora su omnisciencia, en vez de señalarnos, nos asegura que Él ha puesto su mano detrás, delante y por encima. Y allí estamos seguros en Cristo para siempre. Por eso, ahora en Cristo, podemos con un corazón humilde y arrepentido venir obedientes para hacer su voluntad, ya no temiendo la condenación, sino gozando de su presencia y su bendición. Que la omnisciencia de Dios produzca en nosotros un temor reverente ante el Dios que nos conoce, y también una obediencia gozosa ante el Dios que nos mira siempre en su gracia por Cristo Jesús. La omnisciencia de Dios no debe ser para nosotros un mero concepto teológico que podamos repetir, sino una realidad que impacte en nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir, para que siempre sea por Él, para Él y de Él, todo para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hermosa tarde que nos has permitido tener la bendición de estar reunidos. Gracias, Señor, tú eres bueno y misericordioso. Y Señor, es maravilloso saber que tú conoces todo, de todo, en este universo y en particular también de nosotros. Gracias, Padre, por esto. Esto sobrepasa nuestro entendimiento. No hay otro referente en nuestra experiencia al cual podamos acudir. Nuestro conocimiento siempre es limitado, imperfecto, parcial, muy parcial. Pero, Padre, tú nos conoces. Y, Señor, gracias por Jesús, porque también Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo conozco a mis ovejas. ¡Qué maravillosa verdad! Por eso podemos estar seguros que tú nos tienes rodeados con tu gracia y tu misericordia, y que todo esto nos mueva a vivir para tu gloria, Señor, cada día, en cada situación y en cada relación. Por eso pedimos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo con esa bendición que nadie y nada más que tú les puede dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.